Leyendas, relatos históricos, mitología, realidad o fantasía. Explora, conoce, adéntrate en México Mítico. Ahora, apaga la luz y escucha.
Transmitiendo desde Durango, capital, la perla del Guadiana, llega a sus oídos una vez más, otra emisión de este su programa México Mítico. Estoy completamente empapado. La mayor parte de esos líquidos no provinieron de mi cuerpo, sino de la generosa lluvia que me acompañó todo el camino. El resto es debido al cansancio y lo último, el miedo de no llegar con ustedes. Pero aquí estoy, transmitiendo en vivo. Si notan ustedes los que me están viendo en la transmisión de vivo por Facebook, hoy estoy un poquito más abajo de lo normal porque también la silla es especial por mismos efectos de la empapada. Pero siempre es un placer estar con ustedes y en esta noche, como es costumbre, quiero saludar muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, que es mi mamá y que se quedó con el pendiente de que salí en plena lluvia. Ya vi usted que llegué con bien, madre mía. Quiero saludar también a Hanna que ya nos puso ahí su primer saludo. Me está diciendo Marta que ya lo puso. Muchas gracias, Hanna. Y a todos ustedes, queridos amigos, que semana a semana me regalan el favor de su atención, así como yo hago el esfuerzo para estar siempre con ustedes en vivo. Este tema es bastante especial para mí. ¿Saben ustedes de que hace unos meses trascendió una noticia de que se vio una jauría de monstruos en Durango? Cualquier tipo de teoría fueron avanzando conforme los meses pasaron, hasta convertirse en un par de videos bastante virales. Fue un hecho extraordinario, en donde quedó documentado, hay videos, hay fotografías, hay testimonios. Yo creo que la parte fuerte de este relato son los testimonios que dan, lo que es más convincente. Por eso esta noche vamos a retomar esa historia, contada con todos sus detalles y también encontradas las opiniones y las posibles explicaciones, porque más allá de que en este programa pueden ustedes disfrutar de unos momentos de leyendas, de historias escalofriantes, también siempre es bueno ver el lado objetivo de las cosas. ¿Cómo lo tiene esta historia? ¿Saben ustedes de que aquí en Durango, espero que en las ciudades de quienes nos escuchan fuera de nuestro estado no sea el caso, pero tristemente pareciera que es bastante común, hay verdaderas jaurías de perros callejeros? Aquí en Durango casi en cada manzana podemos encontrar uno o dos perros callejeros. Es un problema muy grave y muy desatendido. Y lo peor es que implica el sufrimiento de un ser vivo. Entonces hay un montón de pobres perritos que andan ahí sin el cuidado de nadie. Y a su vez poniendo en peligro la integridad de otros seres igualmente indefensos como son los niños. Porque estos perros en grupo empiezan a tomar estas características ferales. Esto es lo que ocurre con muchos que se quedan allá en la sierra. Hacen jaurías de perros. Además, en nuestro estado hay coyotes y hasta hace pocos años, lobo mexicano. Hoy descatalogado, lo vi hace poco, que no ha habido avistamientos de lobo en Durango, pero había poblaciones de lobo mexicano. Entonces, cánidos de gran tamaño los hay. Felinos, aquí siempre se ha presumido que hay linces, que hay puma y que hay jaguarundi, onzas. Creo que sí es zona geográfica de alguna variedad de gato montés o lince y quizá de algún puma. Osos también, hay oso americano, oso negro. Les doy todos estos antecedentes para pensar en las posibles verdades que puede haber detrás de esta historia. los posibles candidatos. Todos ellos están lejanos porque van a ver ustedes lo que se cuenta acerca de esto. Todo comienza, pues, hace meses, fue en octubre del 2023. La noticia trasciende rápido, se le da un seguimiento hasta principios de año de este presente 2024. Es cuando comienza a hacerse viral. Y hoy día hay videos que tienen 2 o 3 meses apenas en donde ya fueron editados, hubo más testimonios, se tardó un par de meses en aclararse, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en presuntamente aclararse. Y hoy que estamos a casi un año de que sucedieron los primeros avistamientos, creo que es bueno darle una revisada completa a todo este fenomenal asunto de estas criaturas misteriosas que atacaron un asentamiento humano ahí en la Sierra de Durango. Todo comienza con una entrevista y testimonio de un señor de nombre Antonio Ramírez. Entonces, parte de lo fascinante de este relato es lo sincero del testimonio. Se hizo viral, le repito, pero ya había historias muy parecidas que las vamos a analizar todas en esta noche. Resulta que don Antonio Ramírez trabaja en el rubro de la minería sin especificar su puesto, pero dice que él tiene 50 años de andar en esos caminos de la sierra y 30 años de trabajar ahí en la mina. La sierra es bien conocida por él, sus peligros, sus bondades, sobre todo sus veredas, sus sendas. Pero él dice que nunca vio algo siquiera parecido a lo que aconteció. Él dice que sucede en la región de la Guacamaya, en el municipio de Pueblo Nuevo. Cuenta que son más o menos unas 7 horas por la carretera La Flor, tomando la carretera La Flor desde esta ciudad capital. Y narra cómo una jauría de bestias atacaron el asentamiento humano, incluso la situación geográfica en Hondonada, desde luego por ser una mina, pues creó este lugar idóneo para ser emboscados. Dice que eran 20 o 30 animales. Hay 2 testimonios más. Uno de ellos dice que son 20. El tercero no agrega un número siquiera aproximado, pero todos coinciden en que era un grupo de bestias, de criaturas desconocidas, de diferentes colores, que iban desde el negro hacia los grises y marrones pardos. Algunos de ellos eran muy grandes y tenían astas, cuernos de cabra o de venado. Estos detalles los completa un audio que trasciende, que es el segundo testimonial, y que ahí por WhatsApp, una vez que empieza a hacerse viral, esta nota de voz trasciende a la par del testimonio de Antonio. Dicen además que tienen patas de burro o de chivo, es decir, explican que tienen pezuñas. Algunos de ellos nada más en las patas traseras y conservan las manos como si fueran garras de algún felino o de perro. Entonces dice que estos animales muy salvajes se les echaron encima y los primeros que fueron a hacerles frente son los perros que tienen en la propia mina, precisamente como guardia y protección. Pero lo que resulta escalofriante es que a pesar del arrojo de los perros, fueron rápidamente muertos por sus oponentes y devorados, pero los devoran con un salvajismo y un apetito atroz. Ahí pueden ver en los detalles de estas criaturas que su boca es inusualmente ancha y su boca está cuajada de colmillos, como ningún animal tiene. Incluso sobresalen por las comisuras de sus labios. y es una cantidad infame de colmillos. No es esta línea única que suelen tener todos los animales. Estos son como verdaderos monstruos de película. Desde luego, esto sube las alarmas por la atroz escena y ya hay algunos hombres de la mina que están disparándole a las criaturas. Porque esto empezó a ser extraño y aterrador. En ese momento caía la noche. Atacan al atardecer, pero por la hondonada de la mina se percibía mucho más oscuro y en los minutos subsecuentes oscureció, por lo cual iluminan hacia donde están. Y un hombre que estaba desde una grúa es el que les empieza a disparar y logran abatir más o menos a 6, según el testimonio, y los demás logran huir. Convence mucho porque además de ser honesto y espontáneo, este hombre pide ayuda y su grito de alerta es en primero para que las autoridades atiendan este llamado de auxilio y vayan a ver qué clase de criaturas son, porque pueden poner en riesgo la vida de personas, así como los pobres animales que ya fueron muertos por ellas. Entonces los trabajadores recogen estos cadáveres y los cuelgan de una rama para abrirlos en canal y descubrir una cosa por demás espantosa, como si todo lo demás fuera poco. Por dentro, las entrañas de estas bestias son peludas, tanto la piel como todas sus vísceras están cubiertas de pelo. Esto desde luego horroriza a las personas que estaban ahí y dejan estas criaturas colgando, pensando que así van a disuadir al resto de la jauría para evitar que vuelvan a atacar. Es una historia fenomenal. Luego, entre todos los supuestos avistamientos que se dieron, hay un supuesto clip, desde luego ya estoy en calidad de creepypasta, pero en la historia que supuestamente es el audio de un cassette, porque precisamente en aquellos lares todavía se encuentra una grabadora funcional con algunos cassettes, de que los que recordamos cómo le hacíamos, doblábamos unos papelitos para ponerlo en los cuadritos de los cassettes de estudios de los originales, de los que no se podía grabar, y así podíamos borrar lo que estaba y regrabar lo que quisiéramos encima de esta cinta. Este era el funcionamiento de los cassettes virgen. Cuando se terminaba de grabar con nuestras canciones favoritas, muchas veces del radio, interrumpiendo la voz del locutor. Cuando yo era joven me daba coraje que hicieran esto. Si hoy tuviera la oportunidad, reconozco que yo también lo haría, interrumpir las canciones. Y al final ese cassette se le quebraban esos cuadritos para evitar que se grabara. Y esta persona toma uno de estos cassettes y en ese mismo aparato vetusto lo agarra a manera de bitácora o de diario. Entonces él dice, se dice ser un ingeniero argentino y dice que ahí en la mina está solamente otro ingeniero que es de Chiapas. Cuenta cómo los atacan estos monstruos. Dice que tienen cuatro patas, pero son muy zancones, que medían cerca de 2 metros, es decir, más o menos el tamaño de un caballo. Había únicamente uno de ellos que era un astado con cuernos de venado, pero este se para sobre sus patas traseras en forma de pezuña y como si diera la orden de ataque avanza a la jauría. Ya había desaparecido un hombre y el parte oficial fue que se había sentido mal y se lo habían llevado a la ciudad. Fue sospechoso porque había dejado todas sus pertenencias, aunque lo explicaría una condición médica repentina. Después de esto, en medio del ataque, el ingeniero chiapaneco, que dice en el audio que se llamaba Leandro, les hace frente, es él el que dispara. También devoran a los perros guardianes, pero aquí se reparten otras armas entre otros hombres, y mientras la mayoría trata de ponerse a salvo dentro de las instalaciones, hay una gran alarma de los que se quedaron afuera, que finalmente desaparece el ingeniero Leandro y cuatro hombres más. Mucho dinero deja ir la minera con tal de que no se sepa. Incluso él deja ese cassette grabado con las pocas posibilidades que existen hoy día de que alguien lo pueda reproducir, pero esperando que la verdad salga a flote. Desde luego ya bastante más sensacionalista, pero le agrega un par de detalles extraordinarios, como que nada más hay un líder astado que se para en sus patas traseras, y además agrega estos maravillosos detalles y lo atroz de las desapariciones. ¿El parte oficial cuál fue? Desde luego esto fue semanas. Los primeros días, pues, la noticia estuvo ahí. Vigente, se calmó un poco, luego las autoridades efectivamente fueron, fue un biólogo, director de ahí del zoológico, y por fin dan un parte oficial. Se supone que es una jauría feral de perros ferales, y que se advierten incluso perros de gran tamaño como gran danés. Dice que hay, por cierto, uno de los cuerpos abatidos, parece ser uno de los cuerpos de gran danés. Otro, que quizás sea un chivo, está muy descompuesto el cuerpo. Y finalmente el otro es un puma juvenil, por lo cual es un chivo, un puma, el gran danés y otros tres perros. Efectivamente parecieran ser de raza diferente. Las pezuñas, él se los atribuye a que los cadáveres pierden las falanges de los dedos y queda nada más el hueso descubierto que parecieran pezuñas. Desde luego es un parte oficial que tiene bastante sentido común, aunque deja abiertas muchas preguntas. Esto sucede apenas hace unos meses en Durango, y cuando vean ustedes la noticia o un video, una creepypasta, una historia, o incluso otro avistamiento, ya tenemos estos antecedentes. No es el único. Criaturas como estas hay algunas. Les traigo esta noche unas historias magníficas. Ah, y por cierto, no se me ha olvidado que les debo la historia en el especial de Narcos Satánicos, y quedamos de contar la historia que había aquí. Entre las historias que se me quedaron en el tintero, por cierto, había una de la sierra, que calza perfecto, porque aquí quien lo cuenta es un destacamento de militares que está comisionado a resguardar una parte en la zona de perteneciente al Triángulo Dorado, que ya sabemos ustedes que está en constante vigilancia, pero aquí sucede un hecho escalofriante. El destacamento ha pasado la última casa, el último asentamiento humano que suele haber en medio de la nada. Algunas casitas, como lo vamos a ver en la siguiente historia. El caso es que esta casa ya estaba claramente abandonada desde hace años. Los adobes estaban descubiertos, los techos habían colapsado, no tenía ya puertas ni ventanas, eran auténticas ruinas, incluso una parte del muro había ya caído. La maleza había hecho lo propio y había conquistado la estructura. Y a pesar de todo, el lugar, como una especie de lomita en donde se encontraba, les ofrecía un lugar estratégico para montar un puesto de vigilancia, y así lo hacen. Se queda todo el destacamento ahí y empiezan a ver a su alrededor algunos con binoculares para advertir cualquier tipo de potencial amenaza que se pueda convertir en una emboscada. Al atardecer, uno de los militares que tiene estos binoculares advierte un caballo que va en tropel por el espeso bosque de coníferas de nuestra sierra. Hay maleza Hay muchos pinos juveniles y adultos, desde luego, aparte están muy arriba en la sierra como para que ande un caballo, y este advierte el potencial peligro. Rápidamente todos se ponen a observar, con los binoculares es imposible divisarlo de nuevo, empieza a oscurecer, cuando alguno les da la voz de alerta que ya no es necesario que usen sus binoculares, y les señala, y ahí apenas unos 100 metros hay una silueta sumamente extraña. Es un hombre muy alto, tomando en cuenta que la distancia es suficiente como para perder la dimensión o la proporción, pero se ve que es delgado y altísimo. Es una silueta negra sin adivinar si es su ropaje o su piel, y empieza a caminar hacia ellos, y conforme se acerca pueden ver que tiene las patas de caballo, dice el soldado. Entonces se acerca con paso lento y seguro. Desde luego la tropa le marca el alto. Esta criatura lo ignora. Y no queda otro remedio que abrir fuego. Aún teniéndolo a punto de disparo, y aunque no había oscurecido del todo cuando se empieza a acercar hacia ellos, no saben si está ataviado con una especie de capa o de abrigo, o simplemente es la piel muy negra como la de un animal, pero estas patas torcidas son inequívocamente las de un animal como las de un caballo. Lo ahuyentan. La noche es terrible para todos ellos. Tienen que montar dobles guardias. De hecho, los que les tocaba el turno de dormir no logran conciliar el sueño. A este hombre no le hicieron nada las balas. Incluso en la noche parecía carcajearse alrededor del campamento. Todos estaban apuntando, los que estaban de guardia. Se hacen algunos disparos. Y así llega el amanecer. Regresan al pueblo. Y son los pobladores los que le dicen a la tropa que esa criatura es el diablo, simple y llanamente, sin dar más explicaciones, es el demonio. Y se queda en esos lugares porque precisamente ahí era uno de los cultivos mayores de los cárteles de la droga, y que para garantizar la bonanza y que no fueran descubiertos, llevaron personas que les hacían rituales satánicos, sacrificaron a algunas personas, y una vez que por fin se fueron de ahí, ese diablo que invocaron se había quedado en estos parajes. Sucedió hace bastantes años. La historia la cuenta uno de esos militares, que ahora es retirado, y se la está contando a su sobrino nieto, que es el que tiene el tino de transcribirla y de publicarla. Una gran historia acerca de narcos satánicos y que nos calzó perfecto para hablar de las criaturas de la sierra. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar con un nahual aquí en la zona lagunera de Lerdo, Durango. Regresamos en un momento.
FM.
¡Oiga! ¡Ya me voy!
¡Te pandeas!
¡Neta! ¡Qué aguada!
Puedes irte o entrarle a esto y quedarte. A cambio, solo te pido tu energía, tu tiempo, tu vida, todo.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra tomando tu propia vida.
Nel, paso. Yo mejor me voy a mi casa.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
¡Tú tienes el flow!
Nah, es de chill. Nos vemos mañana.
Infórmate. Llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
En Radio Universidad pensamos en todos. Por ello, ofrecemos contenidos dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, siempre con aportaciones para enriquecer tu vida. Sintoniza la diferencia.
Y continuamos, vamos a nuestra transmisión ahí en Facebook a ver quién nos dejó algún saludito.
Buenas noches a todos los que nos escriben a través de nuestra página de Facebook esta noche lluviosa, que vio no muy bien a lo que estaba platicando Carlos Enrique. Hanna Dolores, la primera en saludar. Y también nos escribe Cristeta Mezcal, envía una imagen con lluvia, por supuesto, haciendo alusión a lo que decías. Saludos, máster, desde la Ciudad de México, escribe Miguel Cervantes. Cora Liben, Héctor Flores, invita a que se una y le dice que guache. Martín Tazavia, saludos. También nos escribe Chemo Simons desde Monterrey y envía saludos Frank Grotesque, saludos maestro desde Morelos.
Muy bien, muchas gracias a todos y vamos a continuar porque hoy no quiero irme con deuda de leyendas. El siguiente es el hermano o el primo de la historia de las criaturas de la sierra, menos conocida, pero en estos últimos 10 años, de hecho, recuerdo que comienza en el 2016. Ahí en Lerdo, Durango, empezó a haber varios avistamientos que por angas o mangas no se hicieron virales, pero ha habido bastantes. Ahí entre Coahuila y Durango hay avistamientos de una especie de gran felino, pero es bípedo, por lo menos así lo describen, y o un ser alado. También de estos ha habido varias historias, he contado un par de ellas aquí, de este hombre pájaro que es muy parecido al Mothman de Estados Unidos. Y las historias parecieran que lo único que tienen en común es una criatura sobrenatural en la región Laguna, pero hay algunos avistamientos que parecen unir a las bestias, es decir, esta misma característica félida finalmente puede extender también estas alas enormes, ¿no? Hay una historia que particularmente me gusta mucho de todos estos avistamientos. En San Luis el Alto, allá en Lerdo, es más o menos reciente, un 16 de agosto del año 2023, es decir, también estamos hace casi apenas un año, algo mata a 5 lechones y a su mamá, es decir, a un cerdo adulto. Estos 6 cuerpos están todos exangües y tienen una marca en el cuello redonda y con 2 orificios. Ya en la noche se había visto la silueta de algún tipo de criatura encorvada y gris. Los pobladores se pusieron en alerta y pidieron la intervención de las autoridades, porque también tenían el temor de que este animal o criatura pudiera atacar a alguna persona. Hay oídos sordos por parte de las autoridades, por lo menos no cumple con las expectativas que tenían los pobladores. Y el 30 de agosto, un hombre que se llama Alberto Guerrero reporta la muerte de 26 animales. Todos tienen esta misma marca redonda en el cuello, con 2 marcas circulares, parece que está cauterizada. Pero además aquí se documentan otro tipo de lesiones, unas lesiones redondas que parecen ser las ventosas que son inherentes a los tentáculos, por ejemplo, de los pulpos. Ya el 3 de septiembre de ese mismo año, Jaciel, un muchacho que se acercó a su rebaño de ovejas para ahuyentar a lo que él creía que era un ladrón que se iba a robar alguna de las ovejas pequeñas. En realidad, este es el que lo puede ver más de cerca, de estar ahí encuclillado, devorando a su presa, se levanta y es este monstruo desconocido que parece ser un felino grande, de pelaje gris, ojos amarillos muy brillantes, y que cuando se ve descubierto emite un chillido horroroso y corre en 4 patas hasta perderse a lo lejos, porque hay que tomar en cuenta que esta región es desierto, semidesértica. No había maleza donde se perdiera, ni grandes árboles, era, pero con todo esto corre a esta velocidad tremenda hasta que se pierde. Desde luego los hombres empiezan a sacar cualquier tipo de teorías. Si es el hombre pájaro, por supuesto recordaron al chupacabras. Incluso algunos dijeron que era el espíritu de los pueblos originarios. Otra cosa bastante extraña era que además de la peste a sangre y muerte en las zonas donde los atacaba, olía fuertemente a lejía, es decir, a óxido nitroso, a oxidol, que se utiliza como desinfectante y como sedante. Algunos dijeron, también con esta teoría que en su momento fue parte de las teorías del chupacabras, algunos alegaron que era una especie de experimento norteamericano y que esta criatura híbrida o incluso extraterrestre la dejan en zonas donde pueda atacar, quizá adaptarse, o incluso se habló de que esto era una especie de sonda para poder investigar a los animales terrestres. Por supuesto que la fantasía creció mucho con estos avistamientos. A pesar de todo lo que esto representa, esta historia fue mucho menos trascendental que la otra. Esto tiene un año, pero en los últimos 8 ha habido varios avistamientos muy parecidos en esa zona. Pudiéramos seguir hablando acerca de otras criaturas que tienen esta característica del chupacabra. Hay muchos avistamientos de estas criaturas, pero precisamente para aprovechar este martes 13, vamos con una leyenda que esta sí es de aquí, muy cerca del poblado de Juan Aldama, y que en esta interviene una criatura realmente espeluznante. La historia es de un muchacho que se llama Ángel y que precisamente vive en este poblado. Él llega hasta la ciudad capital, donde viene frecuentemente. No es un poblado que esté demasiado lejano, pero en aquel entonces la mayor parte del trayecto era todavía un sinuoso e inhóspito camino de terracería. Si bien la extensión de kilómetros no es demasiada, estamos hablando de unos 22 o 25 kilómetros, el camino viejo, que así le llaman ahora, era mucho más sinuoso que el que disponen actualmente. Como ya se habían construido las instalaciones de la Feria Nacional Durango, esto obligó a que a un costado se fabricara un camino, se aplanara una vereda que había, se completara con salidas hacia tanto la carretera a México como a la carretera al Mezquital, y se pavimentara. Y rápidamente crecieron fraccionamientos a sus alrededores, ¿eh? Yo creo que en los últimos 10 años creció estructuralmente de una manera increíble, porque estaba fuera de la ciudad, ¿eh? Pero en este momento donde nos detalla la historia era precisamente cuando apenas habían hecho este camino de pavimento, de asfalto, y había dado comienzo la Feria Nacional de Durango, en estas impecablemente grandes instalaciones de las que disponemos hoy día. Por lo cual, ese solo camino ya era bastante tenebroso, ¿eh? Desde luego carecía de alumbrado público, si no son los últimos cientos de metros los que ya están ahí junto a las instalaciones. Tenía ahí algunas luminarias, pero el resto de camino es completamente oscuro. Y ni se diga del camino sinuoso y de terracería que lo llevaría hasta el poblado de origen. Pero este muchacho, al ser tan joven, pues desde luego esto era una pecata minuta. Su novia tenía familia aquí en la ciudad capital y tenía familia allá en su poblado. Entonces, ahí la conoce, pero en realidad ella vivía aquí en la ciudad. Y no solamente eso, ella vivía del lado poniente de la ciudad, es decir, del lado en donde estamos transmitiendo en este momento. Por lo cual, al salir de la feria, esto implicaba que tenía que recorrer todo el camino hasta llevar a su novia a su casa y luego regresar en su moto, pasar por la feria, tomar este camino ya pavimentado, aunque oscuro, y luego ya tomar el sinuoso camino que lo llevaría hasta su poblado. No solamente es de extremo a extremo de la ciudad, sino que es ir de un extremo de la ciudad al otro y luego regresar y luego salir de la ciudad para llegar a casa. No era cualquier cosa. Durango no es una ciudad grande, pero de cualquier manera esto implicaría una buena cantidad de tiempo. Sin embargo, así lo hace. La juventud y el amor son una combinación imbatible. Lleva pues a su amada hasta su hogar y todavía se da el lujo de tomarse varios minutos para despedirse, platicar y por fin emprende el camino de regreso. Llega hasta el punto de partida de ahí de la feria. Todavía hay bullicio, gente, mucha gente caminando, muchos automóviles abarrotando los carriles de acceso, y él logra bordearlos a todos, toma por este camino atajo. El lado de las luminarias, desde luego, está completamente lleno. Hay incluso una fila de automóviles, algunas personas caminando, tratando de encontrar un taxi metros antes de que llegue. Hay una generosa fila de taxis. Pasa todo esto y poco a poco el paisaje comienza a ser inhóspito. El camino queda desierto y completamente oscuro, únicamente alumbrado por las luces de la motocicleta. Sigue avanzando y en este camino se encuentra algún vehículo y sobre todo algunos taxis que van a tratar de encontrar alguna persona que por ahí ande. Cuando toma la desviación hacia el camino a su poblado, este sí es un camino completamente inhóspito. Empieza a avanzar hacia él. Y no bien avanzado 3 o 4 kilómetros, cuando la moto empieza a fallar. Se apaga completamente. Son inútiles los esfuerzos del joven para poder echarla a andar. Saca su teléfono celular y felizmente tiene señal. Logra hablarle a su papá. Y él a regañadientes le dice que lo espere y que lo va a alcanzar en la camioneta. No queriendo ser un estorbo ni una carga, Ángel sigue caminando, llevando las luces encendidas de su moto, pensando que por lo menos le sirve de una pesada e incómoda linterna, porque si bien ya no va a arrancar, ya no tiene tanta importancia que la batería se descargara. Piensa en su mala suerte. Si bien la moto no es ni de gama alta ni de años recientes, es una moto funcional, no es una moto muy vieja. Y aunque él la usa bastante y ha soportado bastante maltrato, no le había dado este tipo de descomposturas. Pero piensa que todo por servir se acaba. Y ahora, jadeando, sigue avanzando por esos caminos, alumbrado por la luz de su motocicleta. Y es gracias a ella que a lo lejos logra ver la silueta de una mujer. Aunque ustedes no lo crean, cuando un hombre ve una mujer en medio de la nada, lo primero que nos cruza por la mente es: puede ser el señuelo de algo, porque una mujer sola caminando tan tranquila en un lugar tan inhóspito nos pone en alerta. Después, lo que suele pensar por lo menos cualquier hombre con 2 dedos de frente y 3 gramos de decencia es: seguramente le sucedió algo grave y pobre muchacha necesita ayuda. Y luego, Lo tercero que pensamos es, no vaya a ser de estas damas fantasmas que están ahí cerca de los ríos y de las presas. Y ya al final pensamos que potencialmente es una aventura amorosa. Realmente, yo creo que cualquier persona que viera una mujer en medio de la nada, lo primero que se activa es este sentido de alerta. Va caminando muy lentamente y conforme se va acercando empieza a ver cada vez más detalles y cada vez son más perturbadores. Primero su andar zigzagueante, como si estuviera chuequeando. Es extraño. Luego ver que no es un vestido, es una especie de camisón que el propio ángel lo describe como si fuera un camisón antiguo. O más bien una especie de sayal o de ropón de lona, porque conforme se acerca puede ver que no es completamente blanco. De hecho, es de un color ocre, muy antiguo, muy sucio, y tiene enormes manchas marrones. Ojalá que sean de fango, porque parecieran ser de sangre seca. Imaginen ustedes lo que representa ver esta visión de esta mujer chuequeando. No emite ningún sonido, pero camina zigzagueando de lado a lado, lentamente, con esta ropa aparentemente manchada de sangre seca. Es horrible. Además, su cabello está enmarañado, está cubierto de hojas. Es una visión bastante perturbadora, va un poco encorvada, quizás sea algo vieja. Y conforme se acerca puede escuchar que sus pies truenan con los pasos que da. El joven se reprende a sí mismo, incluso se siente un poco avergonzado de saber que se está erizando cada vello de su cuerpo por la visión de una pobre mujer que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, una mujer inválida, que es la más indefensa de los dos, le está poniendo los nervios de punta. Se arma de valor, acelera el paso que ya desde hacía varios metros venía ralentizándose para no emparejarse con esta mujer. Ahora hace todo lo contrario. Empieza a caminar más rápido, pese a lo sinuoso del camino y lo pesado de su moto. Y empieza a cargarse hacia el lado contrario del camino para poder pasar a un lado de esta mujer. Cuando está a escasos 2 metros de ella, apenas para emparejarlo, esta voltea y se pone de frente a él. Y la imagen es espantosa. No tiene ojos, tiene solamente un par de cuencas vacías. Además abre la boca, pero con una extensión inhumana. Abre una boca muy grande, casi hasta su pecho, y emite un grito que es una especie de sonido gutural que siente que va a enloquecer del terror. Cae de espaldas junto a su moto. Y mientras está haciendo todo tipo de ademanes para incorporarse rápidamente, puede ver que esta mujer tiene los pies torcidos. Puede ver claramente cómo sus huesos sobresalen de manera inhumana y forman lo que parecen ser pezuñas de puerco o de cabra, pero están completamente desprovistas de pelo. Por eso esta cosa anda de esa manera tan trabajosa. La impresión es horrible. El joven corre desesperado en la oscuridad, sin recapacitar que al dejar ahí su moto se queda sin su única fuente de luz. Pero esto no le interesa, él sigue corriendo. No sabe si esa cosa lo va a perseguir, ni lo quiere averiguar. Sigue corriendo hasta que las fuerzas se le escapan, hasta que quede exhausto. Parece que está completamente solo. De su bolsillo saca el celular. Alumbra lo que puede con la pantalla. Sí, antes no tenía linterna, hay que tomar en cuenta esto. Pero felizmente alcanza a ver los faros de un vehículo que su papá, que ya iba llegando por él. Desesperado le hace señas, él se tiene el camino. Obviamente le pregunta por la moto. El joven, exhausto del cansancio físico y del horror que sentía, puede articular explicación. Y su padre seguro le dice, vamos, vamos. Lo que pasa es que te asustaron para quitarte la moto. Pero, pues por lo menos no te hicieron nada. De todas maneras, vamos a revisar, a ver si los hallamos, esos mendigos rateros. Porque, pues si hubieran venido armados, pues te hubieran amagado, en lugar de asustarte con esas tonteras. Regresan en la camioneta a pesar de las súplicas y peticiones del muchacho. Y para sorpresa de ambos, la moto está ahí tirada en el mismo lugar donde lo había dejado. Él se resiste a bajar del vehículo, pero su padre, que es un hombre siempre seguro, beligerante, se baja, revisa a su alrededor, no hay nadie, recoge la moto. Con gritos lo obliga a que le ayude, la suben como pueden a la camioneta, y durante todos estos minutos el joven no puede evitar pensar que esta cosa los puede volver a atacar. En un momento advierten que hay huellas como de pezuña, bastante más grandes que las que pudiera dejar un puerco o un chivo, y la siguen hasta que se pierden en esa especie de quebrada que lleva al río. A pesar de eso, el padre no le cree, por lo menos no del todo. Regresan a la casa y él le advierte que no ande platicando esas cosas porque lo van a hacer quedar muy mal. Por lo cual, Ángel tuvo que contar a muy contadas personas esta extraordinaria historia. Bien, y vámonos a la última historia de esta noche, que también tiene sus partes muy escabrosas. Recuerden ustedes que contamos aquí la historia del patas de cabra, de cómo un anciano les advierte también un destacamento militar, que allá hay una especie de guardián. Los que le escucharon deben de recordarla. Los que no, díganme con mucho gusto, la semana que entra la contamos. Hay un especial, viene un especial de nahuales, únicamente de nahuales. Y otro de skinwalkers. Ese lo debemos, ya tengo tiempito. Pero también viene el de carreteras. También los transportistas, los traileros tienen extraordinarias leyendas. Me han hecho llegar algunas muy buenas y las vamos a contar. Pero ojalá que recuerden las del patas de cabra, porque esta tiene varias partes que ver con esa. Precisamente ahí, en la sierra entre Durango y Sinaloa, un destacamento militar, iban a un plantío que ya estaba ubicado. Ya tenían la ubicación exacta, el tiempo estimado de llegada, y pues ya iba todo el destacamento para poder destruirle. La travesía hasta él era de mucho esfuerzo. De hecho, todo el destacamento se vio obligado a acampar una noche para poder llegar a buena hora y destruirle. Empiezan a avanzar entre la sierra hasta que encuentran un lugar apto para acampar, y así lo hacen. La noche fue mucho más pesada de lo que esperaban. Desde luego, siempre está la triste posibilidad de que sean emboscados pero en esta ocasión no eran ni grupos delictivos ni animales salvajes los que hicieron que se pusieran los pelos de punta de los militares. Empezaron a escuchar gritos, gritos de una mujer, gritos como si fueran alaridos desesperados. Y pensando que bien puede ser la víctima de algún secuestro, se decidieron ir a investigar sin que se quedara sin guardia el campamento. Entonces, la avanzada que va a investigar estos gritos, dicen que lo extraño es que no se escuchaban otras voces, es decir, las voces de los atacantes de esta mujer, y que además los alaridos parecían, si bien se escuchaban fuertes, no tenía este énfasis de terror. Pero de repente empiezan a escuchar otras voces. Otra voz que primero no adivinan si son el sonido de algunos animales salvajes, porque se escuchan croantes, guturales, como si fueran de un animal. Pero al mismo tiempo pudieron sacar en claro palabras. Pero aunque eran palabras en nuestro idioma y claras, no tenía ninguna adhesión entre ellas. Eran frases sueltas que les hicieron llevar el temor al máximo. Escucharon claramente que dijeron: Juan, ¿dónde estás? Pero con esta voz croante, inexpresiva, se repite 3 veces la frase: mi brazo, mi brazo, mi brazo. Otra frase es: ¿qué es eso que se ve ahí? Pero estas frases no tenían un sentido obvio para adivinar lo que estaba pasando. Además, no encuentran nada. Finalmente regresan al campamento. Al cabo de un tiempo cesan estas especies de sonidos y todo va normal. Al siguiente día, desde luego, tienen que llegar hasta el planteo. Así lo hacen, lo destruyen y por mero protocolo tienen que regresar por un camino diferente para minimizar la posibilidad de que hayan sido seguidos y potencialmente emboscados. Es parte del protocolo y aunque se van a tardar un poco más, no hay ninguna queja al respecto. Anochece. Esta vez el campamento no es en una zona tan abierta como el anterior, pero tiene una enorme ventaja. Deciden acampar dentro de una caverna. Se meten ahí, en esta cueva, que parece ser mucho más profunda. Ahí ponen una fogata, desde luego, para tratar de asegurarse que no hay algún animal salvaje potencialmente peligroso, como un oso, parece no haberlo. Igual siempre están con las armas prestas. Y así comienza la noche, justo cuando están cenando, escuchan sonidos provenientes de la caverna. No saben si tiene otro acceso, no saben qué tan profunda es, no hubo tiempo de explorar, pero tienen que hacerlo cuando vuelven a escuchar claramente los gritos de una mujer. Desde luego se dividen, una avanzada se adentra en esta cueva y van iluminándose y llegan a una escena monstruosa. Hay una mujer que está completamente desnuda y que grita desesperada que no la maten. Hay 3 seres que no saben cómo describir, porque a pesar de la luz, era una especie de siluetas muy altas y oscuras, y tenían, a decir de los propios militares, cabeza de iguana. Los más conservadores aseguraron que era más bien una especie de casco. El caos es mucho, los gritos espantosos. Estos disparan, no tienen ningún tipo de efecto, y ahí 2 militares caen. El primero de un zarpazo de estas cosas, que le abre el estómago, y en su agonía y desesperación él decía: me voy a morir, mis tripas, que desde luego al caer al piso sus entrañas caen en la tierra. Imagina usted la impresión de una persona consciente que ve sus propios órganos en estas condiciones, que desde luego entiende que ya no va a poder ser una curación menor. Entonces toma su pistola y se da un tiro en la cabeza. Mientras huían disparando, que ya dejan a este cuerpo atrás, cae otro de los militares. Cuando logran capturarle, arrancarle una pierna y se lo llevan a la oscuridad, sus gritos desesperados era de: no me dejen aquí. Era sobrecogedor. El caos fue mucho, el tiempo avanzó rápido, desde luego todo el destacamento huye de ese lugar y piden ser desalojados de inmediato. Es imposible. El lugar es tan alejado que no hay manera de evacuarlos por medio de un helicóptero. Los pinos impiden que baje lo suficiente para que puedan subir ahí. Entonces tienen que avanzar hacia un punto de seguridad, pero entre el miedo, el caos, la zozobra, etcétera, vuelven a perder mucho tiempo, toman senderos que no conocían, y cuando por fin ubican el lugar en donde van a ser evacuados, llegan a este campo abierto y no les queda más remedio que acampar por tercera vez, la tercera noche, y esperar a ser rescatados. Todos tenían el temor a flor de piel. Todos están en guardia y alerta, con sus armas en las manos. Y también todos pudieron escuchar otra vez estos lamentos guturales, croantes, inexpresivos, pero esta vez decían: mis tripas. Y escuchaban un alarido más agudo que decía: no me maten. Y otro más que suplicaba: no me dejen aquí. ¿Por qué? ¿A qué se debía esto? Estas palabras atroces, pero expresadas de forma mecánica, sin sentimiento. ¿Acaso estas criaturas repiten como pericos sin entender lo que significan las súplicas de sus víctimas? ¿O acaso es un estratagema de seres extraños a nosotros que ponen esta especie de grabaciones o que emulan esta especie de palabras como un señuelo para las siguientes víctimas? Como sea, imaginen ustedes lo pesado de la noche, de escuchar las últimas palabras de sus compañeros repetidas una y otra vez de esta monstruosa forma. Tiene un epílogo, una investigación que se llevó a cabo, pero finalmente se queda solamente como una de muchas historias que se cuentan en la Sierra de Durango. Y con esta historia vamos a dar por finalizado el episodio de esta noche. Les agradezco a todos el favor de su atención. Les recuerdo de que tenemos varios especiales. Si alguno de ustedes quiere colaborar con alguna historia, por favor hágame llegar un clip de audio ahí a mi WhatsApp o mándeme un mensaje ahí por medio de mi Facebook. Y me dará mucho gusto poder añadir las historias. Verán ustedes que tengo preparadas ya unas verdaderamente geniales. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.
Muchas gracias por su